Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias. Emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Muy buenas tardes, les saluda Brit Santiago Páez, nuevamente como su conductor invitado. Y también está con nosotros el estudiante Ian Vladimir Salomón Amador, es nuestro invitado de nueva cuenta, es un privilegio que esté con nosotros. Hoy vamos a abordar el tema, la colaboración en el proyecto de la velocidad intersísmica y semiperiodicidad de la SS en Oaxaca, Guerrero y Puebla a través de un verano de investigación. Vamos a hablar un poco de este último verano en el que nuestro compañero estuvo en este verano científico y pudo aportar. Les damos las gracias por estar en su programa Geociencias este miércoles 4 de septiembre. Y bueno, sin más preámbulos, como anteriormente dijimos, el tema, y lo repetimos, este proyecto en el que participaste se denomina Velocidad Intersísmica y Semiperiodicidad de la SS, Slow Sleep Eventos, así es como se está abreviando ese nombre, en Oaxaca. Antes de entrar de lleno a detalles específicos de la investigación en la que estuviste participando, nos gustaría que nos dieras un poco de contexto sobre el proceso previo a que te incorporaras en dicho proyecto. Ya hemos mencionado en tu presentación sobre esta participación de investigación que tuviste a través del verano número 39 de la investigación científica y tecnológica del Pacífico con el programa Delfín. ¿Nos podrías contar cómo fue este proceso desde que te postulaste hasta que te aceptaron?
Bueno, sí, muy buenas tardes por invitarme. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí de nueva cuenta. Y sobre la pregunta que me acabas de mencionar, el proceso para aplicar este verano de investigación científica de la plataforma Delfín, lanza una convocatoria a inicios del año, por ahí a finales de enero, principios de febrero, en la cual los alumnos interesados pueden crear una cuenta y una contraseña por medio de esta plataforma propia de los centros de investigación de Delfín, con el fin de que los estudiantes que quieran participar en ello puedan meterse a esa plataforma, investigar qué centro de investigación y universidad están dentro de ese padrón, así como los investigadores o doctores que pueden recibir alumnos. Ahí, de esta manera, ya los alumnos van a investigar sobre quiénes son, un poquito más de los temas que trabajan, entre otras cosas, para hacer lo que se llama un primer contacto, donde los alumnos interesados, de nuevamente vuelvo a repetir, se comunican mediante un mensaje dentro de la plataforma con estos investigadores sobre sus intenciones de participar con ellos. Ya el investigador tendrá un tiempo en específico, un rango de 1 a 3 días para contestar. En caso de tener la respuesta positiva, decir que te digan que sí, pues lo que va a ocurrir es que ya vas a poder seguir con el procedimiento, seguir con la documentación, entre otras información que se tiene que vas a solicitar tú por dentro de la plataforma Delfín. En caso de darte la negativa, que no se pueda, pues te da la oportunidad de que mandes mensaje a otro investigador, porque no se te va a negar el poder participar en una investigación de esta índole. También hay dos modalidades, está la modalidad en línea y la modalidad presencial. Esto el investigador lo pone dentro de sus características de los alumnos que quieran participar y ya es cuestión de que el alumno decida, ¿sabes qué? Yo quiero participar en línea o presencial, ya sería otro tema que tenga que considerar. Algo que yo puedo mencionar a los alumnos que estén interesados en esto es que se asesoren con un alumno que ya participó, ya que de esta manera podrá platicarle dentro de la experiencia de un alumno y así saber qué hacer en caso de que se trabe algo, de que no me consultó el investigador, que dónde encuentro este papel, esta documentación, cuándo se cierra, entre otras cosas.
Muy interesante lo que nos compartes. Entonces, teniendo un poco o haciendo una pequeña, si no, un pequeño resumen de lo que nos acabas de responder, me estás diciendo que los alumnos sí o sí tienen la oportunidad de participar, ¿no? O sea, si algún doctor ve que tienes otras cualidades y te da bueno, te niega a participar con él, te abren las puertas con otro porque sí o sí vas a...
Sí, el alumno quiere, puede encontrarlo. Es algo complicado en algunas ocasiones, pero sí, es que los investigadores tienen, ellos postulan sus candidatos. O sea, dicen, tengo 3 espacios, voy a recibir a 3 alumnos. Y pues a veces entre la mala suerte, tú lanzas el mensaje cuando el investigador justamente utilizó o ya aceptó a los 3. Por lo tanto, ya no va a aceptar a más personas. Así que y dice, no, ¿sabes qué? No te voy a poder atender. Bueno, automáticamente la plataforma se abre para que investigues con otro, vayas con otro, siempre y cuando pues logres encontrar a otra persona. Pero eso ya es en cuanto el alumno quiera.
Queda en ti, en pocas palabras. Muy interesante. Y resulta de gran utilidad para los jóvenes que quieren participar en la investigación, para que conozcan el proceso a seguir para postularse y participar en la convocatoria que se publica año con año. Volviendo entonces al tema principal, de a poco, claro, ¿de dónde surge tu interés por ese tema en específico de investigación? ¿Y cómo se relaciona con la carrera que estudiamos, ¿no? La ingeniería en geodesia.
Bueno, yo desde que inicié, como acabo de mencionar, la carrera de ingeniería geodésica, he tenido mucho roce con la que son materias de geociencias, sismología, física de la Tierra, geología, geofísica, geodesia física, perdón, entre otras materias que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra Tierra en cuanto a procesos internos, entre otros fenómenos que nos ayudan a entender más sobre lo que es nuestro planeta Tierra. El área que más me ha llamado la atención es la parte de la sismología, donde a mí desde que inicié la carrera pues he tenido bastante conocimiento con respecto a esta área debido a que a mí me ha llamado mucho la atención y los docentes que me han impartido semejantes materias pues han tenido esa formación y esa área de investigación y se nos ha impartido que investigar, conocer más de esto no solamente viene a nutrir nuestra área de geodesia sino a la geociencias en general. Por ejemplo, la sismología, pues el estudiar todos los temas correspondientes al movimiento de las placas tectónicas, sismo, etcétera. Nosotros como geodesistas estudiamos una parte que son los movimientos de las tierras. Una de nuestras múltiples áreas fue estudiar esa parte del movimiento de tierras. Y pues que genera un sismo, un terremoto, pues en cierta manera pues un temblor, un movimiento en la tierra, en la superficie terrestre. Por lo tanto es algo que a mi parecer es muy importante. No solamente en áreas de investigación, la sismología pues nos permitirá conocer, como dije, pues, procesos internos de nuestra tierra, cómo está conformada, en qué áreas es más susceptible que haya mayor riesgo sísmico, entre otros temas. Pero no solamente en esto, sino en temas más que nada de construcción, por ejemplo, si el tipo de suelo es favorable para que haya tal o no tipo de construcción.
¿Qué es el tema que más se desarrolla o que más se utiliza la geodesia en el área práctica? Porque pues es más común, ¿no?
Sí, nos enfocamos al área de la ingeniería y lo aplicado, sí, es un área que va más o menos a fin. Y otra cosa que no va muy encaminado académico, sino es esa cultura sísmica de las personas. México tiene mil y una cosas impresionantes, entre una de ellas es que es un país con una amplia actividad sísmica. Y muchas veces la mala información, las redes sociales, viene a dar información que es pues falsa. Y no, lo único que hace es alarmar a las personas. Y pues generar esta cultura sísmica, estas investigaciones, este conocimiento ayudará a no creernos todo lo que se ve en las redes sociales con respecto a este tema, que es que desgraciadamente los sismos ya han generado bastante destrucción de nuestro país, pero el generar esta mala información, esta mala cultura sísmica, pues generaría más descontrol de lo que debería, ¿cierto?
Justo en la clase de geociencias, que ahora se llama así, que imparte la profesora Xochitl, decía eso, ¿no? Que está este mito o también de alguna forma el trauma de que en septiembre en Ciudad de México tiembla sí o sí. Y ella decía, pues, o sea, a la tierra le va y le viene la fecha. Si le da ganas de temblar, va a temblar y ya. no está relacionada con una fecha, con una festividad, con algo.
Sí, no tiene absolutamente nada. Hasta el día de hoy no hay una respuesta o no hay una razón para decir en septiembre va a temblar, que va a temblar. Aquí en México los sismos, una fuente muy importante que es el libro de Tarbuk, menciona que alrededor de 300.000 sismos se pueden hacer sentir, lo puede sentir la población alrededor del mundo, o sea, 300.000 sismos, es una cantidad impresionante. No estoy hablando de sismos de magnitudes no tan altas, magnitud 5, 6, bueno, sí son altas a comparación de otros, sin embargo, no deberían de generar destrozos que uno de magnitud 7, 8. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, el generar esa mala información y esa cultura, esa mala cultura de creernos todo lo que se ve en las redes sociales porque lo dijo tal persona, pues sí podría generar cierta problemática. Y eso que mencionó la maestra fue algo que también me mencionó y que pues era muy importante retomar, que no por ser septiembre, hasta el momento no se ha comprobado eso, no por ser septiembre va a temblar o va a haber destrozos como desgraciadamente ha habido en años anteriores.
Sí, es una fecha que está marcada por la desgracia, pero no tiene nada que ver con que en esa fecha las placas tienen actividad. No es como que estés midiendo la temporada de celo de algunos animales, o sea, no tiene nada que ver. ¿Nos podrías hablar más sobre lo que es un SSE? Porque es un poquito difícil, ¿no?
Sí, fue un tema que cuando yo, a mí se me dio el tema de investigación, cuando llegué a mi instancia allá en el CICESE, pues yo no tenía idea. Me habían platicado un poquito respecto de ello aquí en Culiacán, pero pues no tenía nada de conocimiento. Bueno, es una muy buena pregunta esa, puesto a que lo primero que la gente piensa cuando habla de un sismo es una liberación rápida de energía. Se mueve la tierra, no sabes qué hacer, algo de descontrol y mucho destrozo. Vaya. Es como que la manera en que la población en general... cuando le dices un sismo, un terremoto. Bueno, la sismología, para poder responder a esa pregunta, primero debo mencionar que la sismología es un área de conocimiento que se ha venido desarrollando de una manera más seria e importante, ha tomado una mucha importancia desde la segunda mitad del siglo pasado. O sea, es una área relativamente nueva a comparación de otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, toda esa investigación ha crecido de una manera muy rápida. Todos los conocimientos se han generado en un tiempo muy, puedo decir, corto, en comparación de otras áreas. Y lo que son los sismos lentos, los slow sleep events, eventos de crecimiento lento por su traducción, por sus siglas en inglés, son eventos conocidos como sismos lentos, donde esa liberación de energía que genera, por ejemplo, un sismo normal, conocido normal, de esos que se genera la liberación de energía en cuestión de segundos, los sismos lentos, esa energía la liberan en cuestión de días o semanas. Estos sismos lentos, o SSE, o eventos de deslizamiento lento, son aquellos que ocurren en la interfaz de una zona de subducción, a mayores profundidades que lo que se generan los epicentros de los focos de sismos normales. Nosotros aquí en México contamos con una zona de subducción, que es la que involucra la placa de Cocos, que converge con la placa norteamericana. De tal manera que la placa de Cocos, al ser de piso oceánico, es más densa, mientras que el piso continental es menos denso. De tal manera que cuando convergen, es decir, que pegan en una especie de choque, el más denso va subduciendo, se va metiendo por debajo de lo que es el piso continental. Por lo tanto, ahí es donde se genera esta trinchera, que es el área en México donde mayor actividad sísmica se genera, o la de mayor importancia a nivel de magnitudes altas. En Baja California se genera, está el otro que ya mucha gente relaciona con la falla de San Andrés. La falla de San Andrés que se encuentra en Estados Unidos, y hay una, las fallas que están acá en México son de otras, otras fallas que se encuentran por ahí muy cercanas, pero la mayoría de gente las relaciona, aunque no son la falla de San Andrés en sí. Bueno, ahí es otro ambiente tectónico y no tiene la magnitud como si lo llegan a tener en allá en el sur del país. No obstante, pues no quiere decir que en algún momento se pueda pasar una magnitud de eso. Bueno, me desvié un poquito, regresando a lo que, lo que representa los sismos lentos, puestos en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en Chiapas, sí ha sido un problema, o bueno, una área de oportunidad de investigación, así lo vemos, así se ve un poquito en los centros de investigación, para estudiarlo. Esta es una rama nueva, por así decirlo, donde se desarrolló a principios de este siglo. Se desarrolló los sismos lentos, se han venido estudiando desde principios de este siglo, y una de las áreas que se ha venido un poquito más desarrollando es en esa área de la subducción mexicana. Y fue un poquito de contexto de lo que yo realicé.
De lo que fuiste, ¿no?
De una pequeña introducción.
Sí, es bastante, vaya. Sí, sí. Es bastante de la introducción. Muy interesante. Ajá. Porque, por ejemplo, tengo entendido de las de cuando se mueven las placas, ¿no? De primer y segundo grado y hasta ahí, ¿no? O lo vemos muy a la ligera en algunas materias. No porque no estamos tan inmersos o hay la oportunidad, como tú dijiste, ¿no? De investigar de forma más profunda en un tema, ya sea, incluso me imagino que tú quieres hacer una maestría o un doctorado sobre ese tema, entonces tú te sumerges,
sí,
¿no? Y bueno, muy interesante. Vamos a ir a un pequeño corte, pues es la hora justamente. Y regresando vamos a seguir con este tema, ¿no? Muy interesante, muy... Y bueno, justamente para que todos tengan ese interés, ¿no? Que nosotros tenemos, compartirlo. Entonces les invitamos a que sigan sintonizándonos por Radio UAS en el programa Geociencias 96.1. Vamos al corte.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Estoy a punto de irme a Palenque y contento. Salieron de la pobreza 8 millones de mexicanos y se redujo la desigualdad en 20 veces. Sobre todo, se avanzó mucho en los estados más pobres: Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Lo hicimos entre todos. Gracias.
Sexto informe. Gobierno de México.
En las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa hay la oportunidad para los jóvenes de progresar. En ellas se brinda educación de calidad. Es el mejor bachillerato en el noroeste del país, enfatizó el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero, al encabezar la reunión de padres de familia en la preparatoria 2 de octubre Culiacancito.
Aquí hay un rigor académico que los va a preparar precisamente, pues estamos en una preparatoria, para el nivel profesional. Y ahí hay mucha exigencia, pero que esos problemas, yo los invito a que no sean un impedimento para que ellos estén aquí. Hay que ponernos un reto mutuo, se lo digo a ustedes, padres de familia, con los maestros, directivos y personal administrativo de la UAS aquí presente. Que ningún muchacho o muchacha tenga que dejar el aula.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Estudios de Idiomas, convoca a participar en el curso de preparación TOEFL del 23 de septiembre al 15 de noviembre del presente año. Fecha límite para realizar pago y entregar documentación, 13 de septiembre. Para mayor información, comuníquese al teléfono 6677-123745 o al correo electrónico certificaciones.ceiclne@uas.edu.mx. Cupo limitado.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros en el programa Geociencias por Radio UAS 96.1 FM y 1150M. Regresamos con esta colaboración del proyecto Velocidad Intersísmica y Semiperiodicidad de los Sismos Lentos en Oaxaca, Guerrero y Puebla, más específicamente con la placa de Cocos y la placa norteamericana. ¿Nos podrías comentar sobre la metodología, compañero Ian, que usaste en esta investigación?
Sí, un poco de lo que decía de una manera resumida, a mí se me dieron datos GPS, estaciones GPS que se encuentran, fueron 11 estaciones GPS que se encontraban en los estados de Oaxaca, en Guerrero, en Puebla y Veracruz. En esos estados había estaciones con las cuales el CISES, el centro de investigación en el que yo fui, tenía ciertas alianzas, por lo tanto podíamos recopilar información de esa zona. El doctor, que fue mi asesor, me brindó esos datos y yo, mediante una graficadora, ploteé esas componentes en la componente este, norte y la op, que sería la altura. Con esta información y leyendo bibliografía, tesis, artículos, entre otras cosas, y fui relacionando un poco sobre estas componentes y esa actividad de sismos lentos, así como el periodo intersísmico, que es el periodo de acumulación de semejante energía previo a que ésta sea liberada, y poder así generar un ajuste lineal para obtener la velocidad del movimiento que tuvo en un tiempo específico. A mí se me dieron datos en la antigüedad de la estación más grande fue el 2003, es decir, que tenía datos desde el 2003 hasta alrededor de 2021. Sin embargo, la mayoría de las estaciones que se me dieron eran de alrededor del 2007 hasta el 2023, más o menos. Sí que tenía prácticamente de inicio de este siglo hasta hace unos cuantos meses para poder involucrar esas estaciones y saber ese movimiento de sismos lentos, esas comparativas. Bueno, leyendo, analizando, comparando y pues, razonando con mi investigador, fuimos obteniendo algunos resultados y ir descartando ciertas zonas, ciertas estaciones que no iban a servir para poder trabajar eso, que era parte de mis actividades allá. Después de ya de discernir entre las que me iban a servir y las que no, fui generando marcas de tiempo. Marca de tiempo de cuándo iniciaba un sismo lento, cuándo terminaba, cuándo iniciaba un periodo intersísmico, cuándo terminaba. Y en base a esto ya generar las velocidades mediante un cálculo que realizaba el graficador. ¿Okay? Después generar unos promedios, entre otros procedimientos matemáticos, y ya obtener una velocidad promedio intersísmica y de sismos lentos en la componente horizontal, que sería la este y la norte. En el caso de la altura, la componente vertical no la involucré debido a que había ciertos problemas con las componentes, con unas metodologías de temporada, unos casos de temporada, no recuerdo exactamente cómo se llama el concepto en sí, en el cual con los temporada de lluvias, entre otras características, generaba que la componente de altura hubiera cierto ruido que venía a modificar o que tenía que haberse realizado un procedimiento más robusto para eliminar el ruido y así generar datos con la componente de altura, y lo no cual hacen, yo no iba a tener el tiempo para realizarlo, así que optamos por mejor no utilizarlo en este caso.
¿Y no hacen una medición directa? O sea, de comparación de niveles, un circuito a nivel o algo.
No, en este caso no se involucró, se generaron solamente datos GPS, fueron los que la metodología utilizaba.
Sí, por eso no tuvieron esos datos en el eje Z. Muy interesante. Todos los veranos, bueno, o todas las investigaciones tienen retos diferentes, ¿no? La vez pasada que también nos acompañaste, tuviste un reto diferente. Esta ocasión tuviste, bueno, otras áreas de oportunidad, tanto a mejorar como también para, por así decirlo, deslumbrar, ¿no? Demostrar lo que has aprendido. ¿Cuáles fueron estos nuevos retos que se te presentaron?
Bueno, el principal reto es, para todo el que se aleja de casa, es pues alejarte de tu familia, de tus costumbres, de tu casa, de toda esa rutina que tú ya tienes dado. Ese es el primer reto que enfrenta cualquier alumno que se aleja un tiempo del hogar. Bueno, ese fue el principal reto, adaptarme a una nueva ciudad, un nuevo clima, nuevas costumbres, aunque creamos que sea, aunque sea aquí dentro de México, al final de cuentas esas cosas sí cambian.
Mucho.
Sí,
cambian mucho.
Ajá. Así que un nuevo centro de investigación, nueva manera de trabajar, nuevas personas, nuevo todo. Así que en lo personal y en lo emocional y todo eso genera cierto nervio, vaya. Y en lo académico, lo de siempre cuando inicias un nuevo ciclo escolar, en si en realidad sabes lo que deberías y... Si el investigador va después a decir, no, sabes que no te hubiera agarrado mejor. O sea, muchas cosas que te dan miedo, pero que en realidad, que son normales de pensar, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, todos van a hacer lo mejor para apoyarte. O sea, tanto el investigador, tus compañeros de allá de la estancia, tu familia, pues te van a apoyar. Así que al final de cuentas, aunque sí sean retos que se deben de afrontar, yo tengo la certeza de que quien quiera hacer eso le va a ir muy bien.
Sí, que tenga la disposición de demostrar lo que ha aprendido y de aprender aún más.
Claro.
¿Podrías compartirnos alguno de los resultados, aprendizajes y conclusiones obtenidas tras terminar este proyecto?
Sí, ya como me he dado cuenta, lo que realicé pues es algo confuso y puede ser algo agobiante inclusive.
Difícil de aterrizar, ¿no?
Ajá, porque sí, a mí me costó mucho el poder aterrizar eso, tuve que leer bastante y estar, preguntar lo mismo una y otra vez, ya inclusive me daba hasta, no sé, vergüenza preguntar al mismo doctor, al investigador y estudiantes de maestría y posgrado de allá. Puedo decir algunos resultados de una manera más rápida y breve. Fue que los sismos lentos se presentan principalmente o de una manera más clara en el centro del estado de Oaxaca y en la zona de Puebla pegada a Oaxaca. En esa había tres estaciones que se notaban muy bien lo que eran los sismos lentos y con una semiperiodicidad de 1 a 2 años, lo cual la bibliografía era lo que estimaba, lo que había trabajado en años anteriores. Lo que ahí llamaba la atención era que conforme te ibas yendo a la costa de Oaxaca, los sismos lentos se iban, ya no se veían en los series de tiempo GPS, ya no se iban percibiendo. Por lo tanto, marcaba ahí cuál era el límite de los sismos lentos en el centro, bueno, entre un punto medio entre el centro de Oaxaca y la costa de Oaxaca. Ahí había dos estaciones que exactamente no recuerdo el nombre de estaciones, que creo que son la TNNP y TNSJ, aquí tengo el dato. Esos son los datos en donde fue por último donde alcanzamos a ver la serie de tiempo de GPS que notaba cierto comportamiento de sismo lento. Sin embargo, ya en la costa ya no se alcanzaban a percibir esos datos. En el caso de Guerrero, la semiperiodicidad no era de 1 o 2 años, ya era de 3 a 4. Esto debido a cierto, pues la maravillosa naturaleza de este ambiente tectónico y de todos los ambientes geológicos y variables, pues genera que haya ciertos cambios entre uno y otro. La velocidad de subducción, entre otras cosas, pues genera que los sismos lentos se generan de una manera diferente, bueno, se comporta de una manera diferente que en el centro de Oaxaca y de Puebla. Y eso también quiero mencionar que la velocidad también variaba entre uno y otro, así había ciertas consideraciones que no se trataban entre uno y otro. Y otro resultado que obtuvimos, algo que también pudimos concluir, vaya, fue que los sismos lentos, si bien no generan de manera directa una reacción para que se generen los sismos normales, sí tienen algo que ver, porque esa liberación de energía en el interior de nuestro planeta de manera lenta genera que ese cambio de esfuerzos propicie que en algún punto ya se genere ese rompimiento y ya un sismo normal. Por ejemplo, en la Crucecita en 2020, un sismo de magnitud mayor a 7, no recuerdo, el de Pinotepa en 2018, el de Chiapa en 2017, el de Puebla en 2017, también se estudiaron sismos lentos previos, o sea, hubo la presencia de sismos lentos que si bien no afectaron directamente, o sea, no estuvieron cerca. Toda esa liberación de energía no es solamente un punto específico, sino es un área grande en esa área de subducción. Por lo tanto, puede, sí, todavía estoy investigando ello, pero es lo que se puede decir, lo que la biografía dice es que sí propician, sí generan que haya ese movimiento, uh-huh, que a la larga sí pueda generar ese sismo normal.
Sí hay una relación, vaya.
Sí hay una relación.
Bueno, te damos las gracias por estar con nosotros en este programa de Geociencias de Nueva Cuentas. Es un placer tenerte y bueno, tener un compañero, un buen compañero. Por último, queremos darte la oportunidad de que des agradecimiento a alguien para terminar el programa, alguien que te haya apoyado, al doctor de investigación, a tus compañeros que estaban en posgrado, maestría, doctorado.
Ah, sí, gracias por el pequeño espacio. Sí, me gustaría agradecerle al doctor Alejandro González Ortega, que fue mi asesor, que fue quien me recibió allá, quien me aceptó y que me dio la oportunidad de formar parte por un tiempo del centro de investigación CONACYT, uno de los centros CONACYT más importantes del país, a su grupo de trabajo, el doctor Carlos, al doctor Eduardo, a la maestra en ciencias Elvia, que fueron parte fundamental y que me ayudaron también cuando tenía ciertas dudas, a la maestra en ciencias Rubí García, que fue también parte que me ayudó mucho cuando no entendía temas referentes a los sismos lentos, así como a Ángela y Catherine, que fueron mis dos compañeras este verano de investigación. También, por último, a mi maestra Xochitl, que fue quien me ayudó a todo este procedimiento y por último y no menos importante a mi familia, a mis abuelos, a mis padres y a mi hermana que estuvieron ahí cuando en todo el procedimiento que tuve que aplicar para que me aceptaran en el CICESE y todo ese tiempo que no estuve en casa y el apoyo que me dieron.
Pues muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos. Llegamos al final de nuestro programa Geociencias por Radio UAS 96.1 FM. Un placer haber sido el conductor invitado. De mi parte es todo, nos despedimos, Brit Santiago Páez y mi compañero Ian Vladimir Salomón. Hasta luego.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz. La música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radioas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Conciencia UAS, programa de divulgación científica presentado por Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado.
Aquí hablaremos de investigación, de nuevos conocimientos, del quehacer de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Conciencia UAS, la respuesta humanista de los científicos universitarios a los retos que plantea el entorno. Escúchenos todos los martes a las 5 de la tarde.
Sea usted bienvenido. Este es el espacio de Enlace Profesional.